Estamos con la señora Sonia Arriagada Huisca. Cuéntenos, ¿cómo comienza usted a recorrer este camino de dirigente? ¿Cómo comienza a ser parte de las personas que empieza a dirigir?
En un minuto que llegué de vuelta a mi tierra. Yeah. Siempre llevaba mi sabiduría, pero tuve muchos años trabajando en la capital, en otras áreas, y tuve que después volver. Y ahí dejé un lapso de hacer nuestras cosas, pero no olvidándome, practicando sola. Y ahí volví a Curuleufu, Río Negro, a trabajar. Primero comencé con un comité de vivienda en la parte, en la otra parte, Huinca, digamos.
Yeah.
¿Ya? Así que ahí tuve a cargo 75 familias para las casas.
Yeah.
Salieron las 75 casas, la familia, y fueron las casetas primero. Se llamaban casetas porque tenían dos piececitas nomás. Muy humildes, que eran pequeñitas, le decían las casetas, todo nomás. Así era. Dos piezas pequeñitas y un baño, así era. Una cosa muy pequeña. Lo que importaba a nosotros era que teníamos algo ya propio, el sitio, nos interesaba el terreno, eso. Después, esa fue una etapa, entregué las primeras viviendas, las casetas. Después vino un tema que nos hizo una ayuda, una institución que se llamaba San José de la Dehesa, de los curas, en Santiago. En la capital estaba esa institución. Y nos llegó esos 95 millones de ayudas, nos dieron esa institución San José de la Dehesa para hacer los segundos pisos, para hacer dos piececitas más. Así que ahí hicimos eso de trabajo, que también lo fue entregado por mí a la población. Ese fue algo, lo primero que llegué a hacer después de mi vuelta a Río Negro. Después entré a mi tema mapuche,
yeah,
a trabajar con el cacicado.
¿Qué tal la experiencia?
Muy bien, agradecida por eso. A Chau, porque me dio esa oportunidad para estar ahí. Y el Apulmen, que me eligió también para ser una asesora de apoyo. Así que comenzamos haciendo todo lo que podíamos y después fuimos tomando un rol cada una. Yo entré como Huelquén a trabajar. Huelquén es la comunicadora, encargada de ir a las radios, los canales de televisión, a los diarios y a sacar las primeras cosas, cada cosa que íbamos haciendo. Eso, a anunciarla en las radios, eso era más que nada, más que otras conexiones, sí.
¿Por qué las mujeres más que los hombres?
Dice que nos encontraba más esto, ¿cómo le dijera? Más disciplinada, más cumplidora, no fallar, eso. Yo creo que era eso, una seguridad, más seguridad que el hombre que siempre fallaba. Eso yo creo que fue. Y él decía que la mujer tiene mucha fuerza. Desde siempre fue una mujer las mujeres han sido de fuerza, dijo. Antiguamente, en tiempos pasados, la tenían un poco más discriminada de repente. No la sociedad indígena, sino que las otras sociedades. Y ahí comenzamos a hacer distintas cosas. Ya soy asesora cultural. Siempre fui la huentuchefe toda una vida, pero natural, ancestral. Yeah. Medicina natural ancestral, nada que ese con químico, porque hoy día se trabaja mucho la medicina natural, dicen algunos todos, pero no tiene mucho de natural porque le van poniendo químicos para que le dure, porque el trabajo que yo hago dura más de 8 días, no dura. Si yo entrego una pomada, si entrego un remedio para tomar, si te una semana, de ahí eso se, la naturaleza misma se va encargando ya de irlo deteriorando, naturalmente, y si tuviera un químico no, pasa años dando vueltas. Esa es la diferencia con los otros remedios. Y trabajamos en los hospitales, apoyando hospitales en ese tema de la medicina, para la medicina complementaria. ¿Ya? Entonces hoy día, acá en Río Negro, en Osorno también han tomado mucho ese tema de complementar a la medicina natural con la química, un complemento.
¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como dirigente de su pueblo?
No sé, son las conmemoraciones, recordar las cosas, conmemorar, y hacerle recordar a la humanidad que de gracias que se agradecía los huitripantos. Yo creo que son los que más me llenan de satisfacción, porque son unos días tan especiales de agradecer. Nosotros agradecemos todos los días, pero hay seres que no se acuerdan más que una vez al año. Agradecemos todo lo que tiene vida en la Tierra o en el universo, todos los que nos da vida. No somos idólatras, no andamos idolatrando un papel, una cosa al hombro, otra cosa, como otras religiones. Nosotros, nuestra religión se llama Mipiltún, que es espiritualidad. Y le damos gracias a la Madre Tierra, que es lo que da todo, todo. Es viva. La naturaleza, las plantas son vivas, las aguas son vivas. El sol que nos da luz es vivo. Tiene vida para nosotros. Si no tuviera el sol, no tenemos vida en la Tierra. La luna, la Madre Luna, que tiene que ver con la siembra, con el engendro, con la naturaleza, la mujer. Y todo. Hasta los volcanes agradecemos y le pedimos piedad. Porque también cumplen un rol, por algo están aquí. También. Entonces uno tiene que también dar gracias y pedir clemencia y comportamiento a los volcanes, todas esas cosas. Todos los días damos gracias por eso y agradecemos y pedimos piedad también. En nuestro ruego que tenemos, damos gracias y a la vez también pedimos apiádate de nosotros, en nuestros escutún, ¿qué hacemos? Nuestra rogativa.
¿Y de dónde viene ese aprendizaje? ¿Quién, señora Sonia, le enseñó todas esas cosas? ¿Su mamá?
Claro.
¿Ella fue?
Mi mamá.
¿Su abuela?
Mi abuela paterna también. Yeah. Mi abuela paterna, sí, me enseñó muchas cosas de pequeña que no las entendía y ahora las entiendo porque era muy pequeña cuando ella llegaba a una casa y meses iba a visitarnos, nosotros ella. Y me levantaba muy temprano, recuerdo, de la cama, a las 6 de la mañana, estaba amaneciendo y me llevaba a un estero a bañarme. Ella, a esa hora. Yo le tenía miedo cuando venía esa abuela, pero hacía algo especial. No alcanzaba a entender, pues yo tendría unos 4 años. Pero ella hacía unos rituales, unas cosas mientras me estaba... Yo digo que era para eso, para que hoy día haya tenido todas estas sabidurías que tengo. Pienso yo que por eso hacía cosas ella. Porque la sabiduría de repente va llegando sola. Cosas que no sabía o no entendía y de repente en un momento u otro llega eso.
¿Y usted le ha heredado eso a sus hijos?
Sí, pero no mucho. Está por ahí nomás. Más un nieto tengo más, parece. Y me alegro por eso porque va a ser de la otra generación, así que está muy bien.
¿Usted tiene 4 hijos?
4 hijos. 3 hijos tengo vivo y una hija mayor fallecida.
¿De muchos años?
Sí, como 20 años más. Ella falleció, tenía una semana para cumplir 19 años, estábamos preparando el cumpleaños. Estaba enferma, se enfermó de los cánceres de la sangre, los huesos, todo. Y en ese tiempo yo era muy joven, entonces andaba en otra de repente también. Pues es que cuando es joven uno no toma mucho las cosas en serio. Entonces no hice lo que tenía que hacer quizás para tener una mejoría o algo mejor. Eso. Pero son experiencias de la vida que da para que uno tenga más, sea más, más humano. Siempre las cosas pasan por algo en la vida, dicen. El ser aprende a ser más humano cada vez que pasa algo en la vida. Algo fuerte que le sucede.
¿Tu marido falleció joven?
Mi marido falleció a los 37 años. Los dos teníamos la misma edad. Así que ahí quedé igual. Todos mis seres queridos que son de apoyo para un ser fallecieron casi juntos. Que fue mi hija, mi madre y mi marido. Entonces quedé así como en el abandono cuando fueron esos 3 seres que son como un apoyo para un ser, para uno.
¿Quién le apoya entonces?
Yo salí sola nomás para adelante. Sola. Sola fui padre, madre, todo. Y trabajándonos, a trabajar. Eso, un esfuerzo, salir adelante de todo eso. Sin poco duelo, más que fuerte, nomás.
¿Y esa fortaleza, de dónde viene?
Eso llega por la conciencia. Cuando uno toma conciencia de las cosas, sabe que la vida y la muerte son parte nomás del vivir. Y que si alguien se fue primero que uno, y uno quedó por algo. Tiene que continuar la vida haciendo cosas en este planeta, por eso quedó. Y el otro por algo partió antes. Y uno no se queda eternamente para seguir sufriendo por ese ser que se fue. Uno tiene que continuar su camino. Continuar nomás porque después también se va uno. Uno primero y el otro después nomás. Por algo queda otro cumpliendo algunos deberes que tiene que cumplir todavía en esta tierra y queda. Y los otros por algún motivo parten primero. Esa es la ciencia de la vida.
Sonia, ¿usted tiene sueños?
Sí, me queda un sueño. Yo he cumplido casi todos mis sueños, sí.
¿Qué sueño le falta por cumplir?
A mí me gusta mucho también la animación. Haber sido animadora de eventos, de cosas, no sé. Pues, otro lado también que tengo, que son 2 lados, porque yo soy champurria, entonces tengo las 2 partes. Champurria tengo ser winky y mapuche, a ver, eso. Cuando uno no es pura. Y eso te hace trabajar para los 2 lados. Yo trabajo muy bien con la gente no mapuche y con el mapuche. Bueno, esto que estamos haciendo sí me gusta mucho. O trabajar detrás de una radio, hablando, comunicando cosas, enseñando, eso me gusta. Enseñar. O haber sido una profesora. Eso me gustaría. Y haber sido... Mi sueño que me queda es estar en un canal de televisión hablando muchas cosas, pero de un todo, no de una sola cosa. Estar ahí en un canal de televisión hablando o enseñando cosas. Podía ser educadora tradicional, no soy educadora tradicional. O sea, lo soy. Pero los documentos, te falta el cartón que diga cuarto medio. No importa la sabiduría que uno tiene, sino que aquí interesa lo otro.
¿Hasta qué curso llegaste?
Yo tengo 3.º básico, pero... La escuela de la vida es la que más me enseñó. He tratado con el más humilde, los humildes y con los más ricos también. Los más cultos y educados. Así que les conozco su manera de ser a cada uno de ellos. Sé cómo es el rico, cómo es el pobre.
¿Alguna vez ha sentido discriminación?
Nunca.
¿Nunca?
No. Gracias al Chau. Nosotros hicimos Chau, nuestro padre creador. Yo no he sentido eso. Y en mi pueblo fui la primera que empecé a andar en urbana, en un pueblo, vestida y con mis cosas. Nunca he sentido todo lo contrario de la gente mapuche, no mapuche, por ejemplo. No, mucho respeto, siempre. En la comuna soy yo la que ando para arriba y para abajo todos los días. Y eso no recibió de ninguna parte, gracias. No, vaya, por eso, no. Pero otros seres la han pasado y he tenido muchos testimonios de que han sufrido esa discriminación.
¿Qué cree usted que que sigue para el pueblo mapuche? ¿Qué debiera ocurrir?
El pueblo mapuche está dividido, por eso no avanza también.
¿Por qué está dividido?
Porque no acaban de entender cosas que de repente le está haciendo el otro lado y no lo entienden, de repente no lo entienden y le creen a estas personas que están... Creen en estas personas que le están haciendo las cosas para bien y no es así, entonces ahí se forma como una división y no avanzan. No avanzan a lo que ellos quieren, que es un... Ellos quieren para el pueblo mapuche quiere reconocimiento. Y ellos existen aquí, porque el reconocimiento que hay es superficial, ¿no? Y cuando yo observo en las escuelas, en los lugares donde andamos haciendo observando nuestras enseñanzas, nos damos cuenta que no los quieren. No nos quieren, el pueblo mapuche no lo quieren. Sí le hacen lo hacen creer que sí lo quieren, pero no lo quieren. Lo hacen creer como ya está entrando como en distintos temas como obligación. Lo están aceptando por obligación, pero en el fondo no lo quieren. Es un error eso porque en un pueblo o un país, en todos los países del mundo están los originarios y no hay nadie más que sea más originario en su pueblo que su mapuche. En este pueblo, por ejemplo, hablamos de Chile. Para que tenga firmeza este país y tenga sus bases fuertes de raíz, son los mapuches. Después viene todo lo demás. Pero ¿qué hacen al revés? El que viene de afuera, ese lo hacen como importante. Y los mapuches lo hacen como que fuera una visita. Alguien de fuera que viene a estar como en la etnia temporal. Las etnias, etnia significa grupos pequeños de otros países que están en un país. En un país que no es de ellos, un pueblo de raíz. Y Chile... Era antiguamente un país organizado con los mapuches. Cuando llegaron los de fuera estaban organizados y estos no eran animales, como ellos dicen, de caza, que no tenían nada, ellos tenían tan organizado en todo el país. Por eso es que enfrentaron guerra, pues si no los tuvieran organizado no hubiera existido ninguno, por lo matan como verdaderos animales, como ellos decían. Al sur de Chile encontraron más arrinconados, eran menos y ahí los mataron como animales de caza. Pero más por acá había mucho más. Y con más espiritualidad o más sabiduría, se defendieron con espiritualidad y con lo hace los tren y todas esas cosas, y tenían en ese tiempo el poder, el gran poder, que eran seres buenos, limpios de corazón. Entonces muchos de ellos tenían el gran poder de transformarse en ser invisible o encantado, por eso es que existe esa palabra encantamiento. Se encantaban o se transformaban en seres invisibles y desde ahí luchaban. Y todavía están, dicen, pues por eso es que antiguamente se veían cosas que hoy no se ven. Dicen ellos los mitos, ese es lo grande entendido en la materia que le ponen ellos, para hacerse famosos en la escritura, en tantas cosas, los mitos. El Caleuche es un mito, este otro es un mito. No eran mitos en sus tiempos, eran reales. Se veía, el que era bueno y limpio veía todas esas cosas, lo podía ver. Podía ver que un Caleuche, una embarcación pasaba por un río, porque tenía esa limpieza de ver esas cosas. Hoy día, ¿quién va a ver cosas buenas si nadie es limpio ya?
Su nieto, y usted dice que puede ser la persona que cree ese conocimiento. ¿Qué edad tiene él?
Tiene 9 años, Matías. Sí, porque los seres nacen. Antiguamente nacían y cada uno miraba y sabían ellos qué iba a ser esa persona. Y para eso lo empezaban a educar. Ese va a ser el Appleman, esta va a ser una machi, este otro va a ser aquí, porque iba viendo en sus sueños que ellos iban contando si soñaban esto o si veían esto. Porque se veían las cosas. Y ahí va sabiendo uno. Se van dando cuenta uno que ese niño ha tenido algo especial.
¿Y Matías tiene algo especial?
Así es. Es muy humano, muy sentimental.
¿Y lo está formando?
Sí.
¿Y a él le gusta?
Sí.
¿Le llena orgullo?
Mucho. Tiene algo especial.
Tiene algo especial.
Sí. Y mi comunidad donde nací en un lugar que se llama Piquichahue, siempre en lugares mapuche. Y de ahí tuve un lugar que se llama Huayusca, y de ahí ya me fui a la comunidad Cachihuala o Huayelhue. Huayelhue, que significa aguas mansas o aguas para nadar en reversa. Y Cachihuala, en el lugar donde yo estamos se llama Puente Huayelhue o Cachihuala. Llega usted aquí, está el límite al puente, el Cuicui. Acá a este lado se llama Millantué, lugar de oro. Y el puente está el Cuicui que cruza el río Huayelhue. El río al que cruza se llama Huayelhue, el río. Al otro lado está la comunidad Cachihuala, Pato Quebrado, o Pato de las Quebradas, como quiera decirle.
¿Qué es para ti lo más importante de tu pueblo? ¿Qué quieres que quede acá como registro? ¿Qué es lo que tú crees que hay que rescatar y cuidar?
Hay que cuidar su sabiduría, su kimun. El saber de ellos hay que cuidarlo, protegerlo. Y no, ¿cuánto se llama esto? Lucrarlo tanto, explotarlo demás, y solamente por lucro. ¿Qué es lo que están haciendo hoy día? han sacado mucha sabiduría y de eso se están haciendo grandes ricos, los grandes hoteles, los grandes esto, con todas las comidas, con todos los saberes, con todas las medicinas. Y ellos no, pues ellos nunca han cobrado nada, entregan su sabiduría nomás. Y todavía le dicen egoísta a ellos, indios egoístas dicen. Es que hay cosas que no se pueden entregar todo, en el fondo. O sea, nunca el mapuche entregará todo su herencia, jamás. Ellos si cree el otro pueblo que mapuche entregó todo, no lo entregará jamás, nunca. Pero hay cosas que no se podrán entregar nunca. Y mi comunidad cachiguala, le quería seguir hablando, esa es una comunidad de lucha que fue por muchos años, luchó como 80 años para ser dueño de sus tierras la gente de ese lugar. Es una historia que llegaron unos españoles a tomar esa cordillera virgen, dicen los católicos, no es que hablan así, o la otra gente le dice algo virgen cuando estaba sin explotar. Entonces eran cordilleras mahuidanes que estaban totalmente sin explotación. Entonces llegaron estos españoles a usurpar y se adueñaron de esa cordillera. Y ahí hicieron sus mansiones, grandes casas, ellos tenían 100 años atrás, ellos tenían luz eléctrica, agua potable en su casa, ahí en sus grandes mansiones, en medio de una cordillera nativa, y comenzaron a explotar. Y sus mismos trabajadores que le llegaron a trabajar, que eran mapuches, se le dieron vuelta, para hablar más claro. Se dieron cuenta que eso era propiedad de ellos. Si ahí vivían uno y se lo echaron para afuera, incluso había de mi familia, huisca, los antepasados míos estaban ahí, en esa cordillera. Y se rebelaron contra ellos, pues fueron uniendo más fuerza y más fuerza y más fuerzas en secreto hasta que se fueron en contra de ellos a pelear, como peleaba el mapuche, ya de frente. Y hubieron muertes ahí, de todas cosas. Y después en el año 60, quedó mucha gente sin trabajo y en las minas de Catamutún llegó gente, trajeron gente para trabajar y unos pocos también matones para su parte de ellos. Aquí está la de nosotros, dijeron. Y llevaron camionadas, no sé cuántas camionadas, dos o tres camionadas de gente, de las minas de Catamutún que estaban sin trabajo. Pero ellos eran sindicados en esos años ya. Eran más evolucionados, tenían sindicatos comunistas, parece, en esos años ellos ahí. Y llegaron allá las camionadas de personas que las llevaron ellos a trabajar. Y como ellos eran sindicados, sin ser mapuche, unos pocos eran mapuche, la mayoría no era mapuche, pero se fueron al apoyo del pueblo mapuche, de la comunidad. Llegaron a apoyar a la comunidad. Y todos se unieron para irse en contra de los españoles que estaban en ese tiempo. Y así comenzó la, entre mapuches y no mapuches, todos unidos, lucharon por eso. Y se fueron yendo, de a poco, hasta que se fueron todos. Y ahí sí que se formó la comunidad cachiguala, quedaron ellos trabajando, los comuneros, 1,000 hombres casi trabajaban en esos tiempos, en el Alerce, en la cordillera de puro Alerce. Y ellos trabajaron en el Alerce por muchos años, para todo el país, porque en esos años se usaba mucho el Alerce, para los postes de esto de luz, era todo de Alerce por los pueblos. Postes de alumbrados eléctricos eran de puro palo de Alerce. Y las maderas, las basas que sacaban, que se llaman basas, unos cuadrados, eran para hacer las casas. Las paredes, los tingles de las casas, y de ahí eran las tejuelas para los techos. Todas las casas eran de tejuela, los techos de tejuela antiguamente, de pellino, de Alerce. Nadie prohibía porque era algo normal. Y ellos explotaron la cordillera, sus alerzales. Pero hay gente que dice, sí, pero las explotaron, pero es que al final era de ellos. Ellos habían estado toda una vida ahí, los mapuches, y venía otro de fuera a explotar, pero ni siquiera dejaba nada en el país. Hasta el día de hoy, que se llevan todo y no dejan re poco. Así es que después de casi más de 60 años, 70 casi, luchando, fueron entregados sus títulos de dominio, no me acuerdo el año, 2005 parece. Cientos de personas que murieron esperando el día ese día. Así es que se pasó de todo. Y yo, por ejemplo, que me quedé niña, me quedé a pata pelada, no, a pie pelado. En la nieve andando, en los granizos, en la cordillera, eso, si uno se acostumbra como animal. Y así nos queremos todos. Y aquí lo más poderoso del ser es el espíritu, corazón y mente. Son las fuerzas del ser. Eso.
Muchas gracias, Sonia.
Mañana.